aula de filología está dedicada en esta ocasión a francés. Nicole Dulin, que es profesora titular de lengua francesa 2 en la UNED, va a tratar de la segunda parte de esta materia, dando una serie de pautas para seguir con éxito esta asignatura, repito, lengua francesa 2. Escuchen con atención las recomendaciones de la profesora Nicole Dulin.
Buenas tardes, estimados alumnos. Estoy de nuevo con ustedes para ayudarles a preparar adecuadamente esta segunda prueba. Ahora todos tienen el libro, gracias a Dios. Y supongo que ya habrán estudiado por lo menos el capítulo de los relativos. No demoren el estudio, tienen mucha materia para el segundo examen. Y sobre todo, tienen ante ustedes capítulos, algunos de ellos, muy densos, tales como los indefinidos, les indéfinis, les prépositions, la théorie de l'adverbe et la phrase négative, y sobre todo le verbe. Antes de adentrarnos en la teoría, recuerden los iconos que ayudan a fijar la atención en un punto de interés o en un punto de peligro insoslayable. Empezaremos inmediatamente por los pronoms relatifs. Primer punto importante en el que tienen que fijarse, el francés tiene un pronombre sujeto qui y un pronombre objeto que. Estas dos formas confluyen en español en la forma que, forma única para el sujeto y el objeto en español. Lean atentamente las páginas 219, 220, 221 y observen las flechitas que indican el antecedente que representa el pronombre relativo y les da la clave de la función que desempeña el relativo, función de sujeto u objeto. Asimismo, observen el punto 1, 2, 3, exemple comparatif, en el que se presenta en un cuadro una serie de frases cuya estructura cambia según se emplea el relativo qui o el relativo que. Dichos ejemplos comparativos ponen perfectamente de relieve la diferencia entre relativo sujeto y relativo objeto. En el caso de don, cuyo, recuerden que este relativo, muy difícil para ustedes, sustituye un complemento introducido por la preposición de. Fíjense, página 224, en los segmentos de frases subrayados. Dichos elementos les ayudarán a comprender el mecanismo del empleo de don. Sobre todo, se ve nítidamente cómo don sustituye a un complemento introducido por de. Le pied de la table s'est cassé. Il faut le réparer. La table dont le pied s'est cassé doit être réparée. La mesa cuya pata se ha roto tiene que ser reparada. Il se plaint du bruit de la rue. Le bruit de la rue dont il se plaint. El ruido de la calle del cual se queja. En este capítulo estudiamos la palabra u en su función de pronombre relativo, complemento de lugar o de tiempo. Veremos más adelante la misma palabra en función de adverbio. De momento, se concentran ustedes en la palabra u como relativo. No dejen nunca de lado les remarques. Son importantes ya que en ellas se exponen a menudo las trampas en las que no deben caer. Lean también atentamente páginas 231-232. Las distintas funciones gramaticales de la palabra que, así como el pronombre neutro se, utilizado como antecedente de un pronombre relativo, ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi. Dis-moi ce que je te dois. Dime lo que te debo. Je ne sais pas encore ce dont il va nous parler. Todavía no sé de lo que nos va a hablar. Ce qui est important, lo importante. ce que je souhaite, lo que deseo, ce dont j'ai besoin, lo que me hace falta. Vamos a pasar ahora al capítulo 9, les adjectifs et les pronoms indéfinis. Observen en primer lugar que el capítulo está dividido en dos grupos para algunos indefinidos, los que conservan la misma forma y los que experimentan alguna modificación. Las formas de los indefinidos quedan destacadas, ya que se presentan bajo forma de cuadros, y las diferencias con el español saltan a la vista gracias a la negrita o a los recuadros. Por ejemplo, aucun livre ne mérite de prix cette année. Ningún libro merece premio este año. Enseguida tomarán nota de que el francés añade una partícula negativa antes del verbo. Esto ocurre tanto con el adjetivo como con el pronombre. Las remarques así lo resaltan. Observez la présence de la particule ne dans les deux cas. Par contre, remarquez l'absence de la particule pas. Lo mismo ocurre con los artículos un, une, de, en el caso de autre. Il va organiser une autre exposition, d'autres expositions. Va a organizar otra exposición, otras exposiciones. Fíjense en el indefinido tú, no solo en su función gramatical, pero sobre todo en su grafía. Consulten el punto 1, 3, 4, página 247. Remarque. En este apartado se realizan comentarios contrastivos de importancia. Évitez la confusión ortográfica. La liaison, etc. Deben leer con atención el punto 4, página 257. Remarque finale. Faites bien attention à ne pas confondre adjectifs et pronoms. Asimismo, consulten en la página 259 los cuadros finales. Un même mot peut-être. Vamos a pasar ahora al capítulo de las preposiciones. Leerán en la página 269 de su manual que solo están tratadas las preposiciones que ofrecen particular dificultad. Preposiciones que, por otra parte, suelen ser fuente de numerosos errores para el hispanohablante. Recuerden, ante todo, que si una preposición está seguida de un pronombre personal, este último será tónico. Pour moi, devant toi, avec eux, sans lui. El punto 2 trata de las preposiciones a las que no les sigue ninguna otra partícula. Avant Noël. Après sa sortie de clinique. Il est devant moi. Vous êtes derrière eux. Le livre est sur la table. Fíjense en el punto 2.2 de la página 270. Après ne doit pas être confondu avec depuis ou d'après. Lean con detenimiento las remarques de la página 272 que tratan de las confusiones frecuentes entre de y depuis y depuis con il y a o ça fait. Otro punto conflictivo para ustedes es el del empleo de la preposición dans y su confusión con sur. Página 274. Les leo lo que dice su manual. Dans, en principe, évoque la representación de à l'intérieur d'un volume. Je m'assieds sur une chaise, mais je me laisse tomber dans mon fauteuil préféré. Me siento en una silla, pero me dejo caer en mi butaca preferida. Après toutes ces nuits passées dans des chambres d'hôtel, j'ai hâte de coucher dans mon lit. Después de todas estas noches durmiendo en hoteles, tengo prisa por dormir en mi cama. Deben también tener cuidado con las formas adverbiales de las preposiciones. Avant, devant, derrière, depuis. Páginas 276. La preposición chez merece, por su parte, una atención especial, ya que decimos en la página 277, c'est un emploi idiomatique vraiment difficile pour l'étudiant. Luego se consideran los empleos de las tres preposiciones à, de, en. Préposition multifonction, dont les réalisations sont spécifiques au contexte socio-culturel de chaque pays. Concedan asimismo especial atención a las preposiciones par, pour, verdadera tortura tanto para los hispanohablantes como para los pobres francófonos que se adentran en su uso en español. Páginas 290 hasta el final del capítulo. El capítulo 11 trata de los adverbios y de la frase negativa, es decir, les adverbes y la frase negativa. Pongan cuidado en la formación de los adverbios con ment, la terminación ment, M-E-N-T, M-E-N-T, y sobre todo los terminados en en, A-N-T, A-N-T, y en, E-N-T, E-N-T, página 305. Y, como siempre, lean atentamente el punto dedicado a las remarques, páginas 307 y 308. En el punto 4.1, memoricen el recuadro verbe plus aussi plus adjectif ou adverbe plus que, así como el recuadro yuxtapuesto verbe plus autant, autant de, plus sustantif que. Elle mange aussi mal que son frère, pero elle mange autant de pain que son frère. Come tan mal como su hermano, pero come tanto pan como su hermano. No olviden este punto fundamental. Le second terme de la comparaison est toujours que en francés. El segundo término de la comparación siempre es que en francés. Cuidado con confundir la comparación con la intensidad, es decir, aussi con si y autant con tant, tellement. Páginas 309, 10 y 11. Recuerden que tienen ustedes en español un solo término, mejor, para expresar el comparativo de bueno y de bien, mientras que en francés tenemos mieux, comparativo del adverbio bien, y meilleur, comparativo del adjetivo bon. Punto 4.4, página 313. C'est bien ce que vous faites. Cependant, vous pouvez faire mieux. Lo que hace está bien. Sin embargo, puede hacerlo mejor. Vous pouvez faire mieux. Hier, le dessert n'était pas très bon. Celui d'aujourd'hui est nettement meilleur. Bon, meilleur. Ayer el postre no estaba muy bueno. El de hoy está francamente mejor. No confundan comment, adverbio de modo, con comme, adverbio de comparación. Los dos términos confluyen en como en español. Je ne sais pas comment on écrit ce mot. No sé cómo se escribe esta palabra. Si je savais comment se passent tes journées, si yo supiera cómo pasas los días, el conjunto del punto 6 está dedicado a l'adverbe de negación y la frase negativa. Son casi 10 páginas en las que se trata de los adverbios non, ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, así como la estructura restrictiva ne, que. Como siempre, hemos intentado balizar convenientemente las explicaciones para que puedan adquirir los conocimientos adecuados y tener una visión clara de todos los casos. Vamos a tratar ahora de un capítulo muy extenso que conviene que estudien a fondo. Se trata del capítulo 13, Le Verbe. Les recomendaría que acometiesen su estudio cuanto antes para ir familiarizándose poco a poco con los apartados y hacerse rápidamente una idea global y serena de los puntos y subpuntos. De lo contrario, cuando emprendan su estudio, se les va a hacer muy arduo memorizar todo seguido, es decir, de una sola vez, un capítulo tan denso. Nos vamos a adentrar en el punto 1, morfología verbal. Tienen que fijarse primero en el problema de la persona en francés. Recuerden lo que se dice en la página 359 acerca de la función de las desinencias en francés. Les pronoms personnels remplacent, dans de nombreux cas, la fonction des désinences. On les a souvent appelés des désinences en avant. Luego, estudien atentamente la conjugación francesa. Presentamos una primera clasificación por bases, acto seguido, en la página 363, ofrecemos la clasificación tradicional de los grupos verbales. Hemos intentado facilitarles la asimilación de los grupos verbales, procurando encontrar similitudes y trucos para deducir ciertas formas. Sitúense en el punto 1.5.2.1, Le présent, tableau des trois groupes, página 365. Verán cómo las terminaciones están en negrita. De ese modo, pensamos que se les hace más liviano reconocer los grupos y poder aprender, a su vez, las personas del presente de los verbos más usuales. Ahora, pasamos al punto 1.5.4, página 368, tableau de conjugaison. Los 7 cuadros que les ofrecemos a continuación tienen algunas características comunes. El sistema de flechas les indica la vinculación que tienen unos tiempos con otros. Por ejemplo, el condicional presente debe sus desinencias al imperfecto. El tema en R del condicional procede asimismo del futuro. Decíamos en la página 366.1523. Remarquez la marque R qui se retrouve dans le conditionnel. La flecha que une la forma verbal del passé composé a la del participe passé indica una forma idéntica en los dos tiempos. Lo mismo ocurre con el participe présent y el gérondif. En el recuadro de abajo de la página se exponen las particularidades y las dificultades propias del verbo conjugado. En cuanto a los verbos dire et faire, noten cómo las personas vous dites et vous faites están enmarcadas, tanto en el presente como en el imperativo. Son errores frecuentemente producidos por cualquier estudiante que regulariza, lógicamente, la segunda persona del plural sobre la primera persona del plural. El punto 2 se ocupa de la sintaxis. En el preámbulo se advierte que el párrafo trata exclusivamente las diferencias modales y temporales con las que el estudiante se va a encontrar al estudiar el francés. Les recuerdo lo que ahí se dice. Il ne s'agit pas de la syntaxe du verbe, comme le ferait un manuel pour étudiants français, sinon d'une comparaison entre les deux systèmes et de quelques points essentiels de mise en garde pour mieux utiliser les modes et les temps en français, en évitant les pièges que la propre langue maternelle tente à ceux qui veulent pratiquer l'autre langue. Es así como tratamos el cambio del modo subjuntivo en español al modo indicativo en francés, como lo explicamos en el manual. Le français exprime le caractère d'éventualité, la perspective hypothétique, à travers le mode indicatif. Caso del presente. Même si je vais à Paris, je ne pourrai pas te consacrer un seul instant. Aunque vaya a París, no te podré dedicar ni un solo instante. Caso del imperfecto. Este caso les resulta tremendamente difícil de aplicar. Con frecuencia se olvida que en francés se emplea el indicativo. Si je ne travaillais pas demain, nous irions skier. Si no trabajara mañana, iríamos a esquiar. Si nous avions du temps, nous irions voir cette collection de peinture. Si tuviéramos tiempo, iríamos a ver esta colección de pintura. Caso del futuro. Lo mismo que para el imperfecto, les influye muchísimo su propio idioma y suelen traducir este futuro de indicativo por un presente de subjuntivo. Quand j'aurai du temps, j'irai voir cette collection. Cuando tenga tiempo, iré a ver esta colección. Dès que vous saurez la date, prévenez-moi. En cuanto sepa la fecha, avíseme. J'espère qu'il viendra demain. Espero que venga mañana. J'irai où tu voudras. Irai a donde tú quieras. Arrange-toi comme tu le pourras. Arréglatelas como puedas. Consulten atentamente la cuestión del passé simple y del passé composé y recuerden que el francés ha desterrado casi por completo el passé simple en el uso del habla cotidiano y prefiere utilizar le passé composé. La tornade de décembre dernier a supposé une véritable catastrophe pour les forêts. El tornado de diciembre pasado supuso una verdadera catástrofe para los bosques. Existe otra cuestión espinosa en la teoría del verbo. Es la del empleo de los auxiliares avoir ou être con los tiempos compuestos de los verbos. Como lo decimos en la página 382.312, observación por l'hispanophone, les conditions que l'hispanophone doit observer pour construire un temps composé sont: connaître le participe passé du verbe à conjuguer. Choisir l'auxiliaire adéquat. Accorder convenablement le participe passé. En el punto 3.2 se explica cómo se forma un participe passé y en el punto 3.3 encuentran ustedes la explicación del empleo del auxiliar, del auxiliaire avoir. El punto 3.4 está dedicado al uso del auxiliaire être. Pongan atención a los casos particulares de cambio de auxiliar. Punto 3.5. Llegamos a un punto realmente difícil para ustedes, el de la concordancia de los verbos, sobre todo en el caso del auxiliar avoir. Punto 3.6. Estudien con tenacidad y valor este párrafo. Es absolutamente esencial. El imperativo, l'impératif, no ofrece problema para ustedes, ya que la casi totalidad de los verbos forman su imperativo sobre el presente del modo indicativo. Sin embargo, no olviden que la segunda persona del imperativo de los verbos terminados en er, er, y algunos otros que siguen los parámetros de los verbos en er, tales como cueillir, couvrir, ouvrir, offrir, souffrir, no toma nunca una S en dicha persona, es decir, en la segunda. Donne, sin S, apporte, sin S, mange sin S, achète sin S, offre sin S, cueille sin S et offre sin S. Por último, dado que el espacio que nos conceden se está agotando, me gustaría advertirles que no confundiesen el participio de presente con el gerundio. Como lo recordamos en la página 403, pour l'hispanophone, le problème se situe à deux niveaux. La confusion entre le participe présent et le gérondif et l'orthographe de l'adjectif verbal. No trataremos aquí el problema de la ortografía del adjectif verbal que tienen ampliamente explicado en el punto 6.4, página 409, pero sí recordaremos que una sola forma en español corresponde a dos formas en francés. Por ejemplo, haciendo, que hace, corresponde a faisant, participio de presente, y en faisant, gerundio, como lo vamos a ver en los ejemplos siguientes. L'avion faisant escale à Barcelone n'a pas pu décoller de Tunis. Participe présent. El avión que hace escala, haciendo escala, que hace escala en Barcelona, no pudo despegar de Túnez. En faisant les choses correctement, j'obtiens une grande satisfaction. Gérondif. Haciendo las cosas correctamente, obtengo gran satisfacción. Y por último, no dejen de lado el capítulo 14. Les accents orthographiques, les signes auxiliaires, les lisions, l'enchaînement et la liaison. La cuestión de la acentuación es muy importante, como lo verán, en primer lugar, para escribir correctamente. Y en segundo lugar, los acentos algunas veces permiten distinguir palabras. Lean con cuidado la edición y estudien los casos de enchaînement y de liaison, porque a veces estos últimos fenómenos dificultan la comprensión en la cadena hablada. Y nada más, queridos alumnos y amigos, muy buenas tardes. Espero que mis explicaciones les hayan servido un poco de fil d'Ariane.